Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid, estamos en Madrid Directo y es momento de que lleguen nuestras chicas estupendas de la crónica social. Charo Carracedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, sofocada.
Uy, sí, aquí dentro estamos un poquito sofocadas, sí. Por favor, el aire acondicionado, que le hagan un meneíto, que le hagan un meneíto y nos lo pongan bien.
No a exagera, 27, no a 30.
Por lo menos a 27, no queremos que lo pongan a 21, pero por lo menos a 27. Claro. Es que en el pasillo estaríamos bien haciendo el programa porque está
se
un poquito
está mejor,
más fresquito.
Está... Sí, es verdad.
Esto no sé yo si nos quieren conservar o no nos quieren conservar. Bueno, en fin, no sé. Bueno, Charo Carracedo, aquí estamos. ¿Cómo llevas los calores? ¿Estás durmiendo o no?
Bueno, estoy durmiendo poco, la verdad. Se duerme mal.
Es complicado.
Te despiertas 3 de la mañana y es igual que si fuesen las 3 de la tarde. Impresionante.
Sí, sí, sí. Marga García, ¿cómo estamos?
Muy, muy fresquita, muy fresquita.
Tienes suerte porque está
con
otro estudio.
Qué buena tarde se ha quedado. Se ha quedado muy buena tarde. Oye, 40 grados según venía en el coche.
Pero ¿cómo puede ser esto de 40. Los 40 grados? Yo no puedo.
Yo qué sé cómo ni por qué. Porque ni siquiera, aunque estuviera el aire puesto, yo creo que tenemos el cuerpo tan, el calor tan introducido en el cuerpo que nos cuesta entrar con el frescor del aire acondicionado incluso, Mucho calor, las
sale
noches
fuego del
muy
asfalto.
Difíciles. Sí, las noches difíciles. Cocinar es difícil, pasear es difícil, sacar a los perros es difícil, es como te tienes que dar mucha prisa para todo para meterte enseguida en algún lugar fresquito. Vosotros lo estáis pasando peor que yo, que sé que tenéis ahí en el estudio.
Mírala, y nos lo restriega.
Yo estoy más fresquita en un estudio bien cerquita que os veo a través del monitor.
Oye, vamos practicando para el invierno.
Claro, 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 claro. Bueno, ahora en un ratito se incorporará también Consuelo Font, que estará a puntito
derretida,
de llegar.
Derretida
viniendo por los parkings seguro. Oye, Marga, ya que estábamos con esto de los calores para hacer boca y apetito.
Ay.
Vamos a ver. El famoseo. ¿Qué come? ¿Qué bebe en estos tiempos calurosos? Y así de paso, a ver si nos copiamos algo, ¿no?
Pues mira, el famoseo tiene cosas como muy extrañas, ¿no? Para comer. Tenemos a David Muñoz ahora y a Cristina Pedroche, que se están pegando un verano gastronómico importante. La pareja se ha marchado a México y en sus redes sociales nos cuentan los banquetes que se están pegando por todo el país. Ellos, al igual que Angelina Jolie, que también es una fan de los
insectos. Espera, espera, Marga, que esté seguro que te gusta a ti este tema, verás.
Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito.
Una cosa fresquita, Camilo, que yo sé que a ti te gusta mucho.
Me encanta, soy súper fan.
Que te vas a los conciertos y todo, que lo sé, lo sé.
Me voy como una loca. Y es que además me voy ahí abajo, de pie. Yo no me quiero sentar.
Ay, a pegar botes, qué calor.
A pegar botes, hombre, claro que sí. Sí, pasé calor, ¿eh?
Ay.
Sí, soy muy fan. Voy poco a los conciertos, pero cuando voy me gusta divertirme, me gusta bailar y me gusta, pues eso, refrescarme con bebidas también refrescantes que te ayudan. Pero mira, volviendo a lo de David Muñoz y a la Cristina Pedroche, ¿sabéis qué es por lo que se han animado a comer en su viaje a México?
A ver.
¿Os lo imagináis? Están comiendo hormigas chicatanas.
Por favor, esto es necesario.
Eso digo yo.
Es necesario.
Pues mira, son unas hormigas que solamente salen una vez al año, que las cogen con redes, les quitan las alas y el guijón, y luego se secan y se tuestan con un poquito de especias, sal y limón.
Por favor.
Creo eso es lo que comen nuestros famosos David Muñoz y Cristina Pedroche. Pero una Angelina Jolie no se queda atrás, que por cierto, con ese look pijama a la calle que se la ha visto luciendo en los aeropuertos, un pijama marrón chocolate, Chocolate de Yves Saint Laurent, que a mí no me puede gustar más. Lo comentaba antes a Charo, que yo tengo un montón de pijamas de este tipo, pero me da no sé qué salir a la calle con un pijama así satinado. Creo que lo voy a hacer de un momento a otro.
Ahí, y en zapatillas.
Y en zapatillas. De Valentino no creo, como las llevaba ella, unas zapatillas maravillosas de Valentino.
Mira qué poderío, como tenemos el armario, poderío,
hombre,
Marga.
Que si tiene poderío nuestra Angelina, ya lo creo que sí. Pues a ella también le gusta disfrutar de los snacks de insectos, o sea que no vamos a fijarnos mucho. Yo creo que esto también le viene por su hijo adoptivo, Matos, que nació en Camboya, que es el que le animó a probar hormigas, gusanitos, alacranes y tarántulas, y se ha hecho muy fan de todo este tipo de snacks. Luego tenemos a Gwyneth Paltrow, a la rubia más rubia de Hollywood, ¿no? Que aparte de su yoga diario, se pirría por los cócteles sin azúcar. Ahí yo creo que nos tenemos que sumar todos,
A ver, cócteles de fruta pero sin azúcar. A ver, ¿cómo se preparan?
De fruta sin azúcar. Pues tú coges cualquier fruta. Mira, hoy que es el Día Internacional de la Sandía, sí. Tú te coges una sandía, la licuas. Si tienes con semillas, las pasas, por favor, por un colador de malla fina para quitarle las semillas y te queda lo que es toda esa pulpa espesa, densa, fresquita, que la pones sobre un poquito de hielo nieve y tienes un sorbete instantáneo delicioso de sandía. Los sorbetes y los batidos los puedes hacer de todo lo que quieras, de todas las frutas de temporada, porque la verdad es que tenemos el mercado repleto de ello para hacer jarabes incluso de remolacha con agua de jazmín, que es, también lo toma mucho nuestra rubia de Hollywood, Gwyneth Paltrow. Se hace su remolacha cocida, la tritura bien y luego prepara un agua de jazmín infusionando hojas de jazmín en agua, lo mezcla y es uno de sus cócteles favoritos en verano. O sea que hay que darle su espacio también a estas bebidas refrescantes. Y luego tenemos a Tom Cruise también, que está aprovechando el rodaje de Misión Imposible 8 en el distrito de Lagos. Él, aparte de volar en parapente y sentir el frescor de las montañas del norte de Inglaterra, él hace sus paraditas para hacer sus 15 comidas al día. Eso sí, preparadas siempre por sus dos chefs personales que les siguen a todas partes, tanto en su vida personal como en su vida profesional. Y ahí los platos mimados de Tom son las bebidas refrescantes, muchísima agua, no toma prácticamente alcohol, y luego pues se alimenta de sashimi, el pollo tikka masala muy picante, los rigatonis, los helados que le pirrian a Tom Cruise y los pasteles, pero eso sí, siempre en porciones muy pequeñas. Él come 15 veces al día, pero en platito pequeño y porciones súper pequeñitas. Así que hay que tomar nota, porque es una manera...
15 veces al día.
15 veces al día.
Bueno, no sé.
Sí. Hombre, si tienes alguien que te lo prepare como él, Charo, yo me apunto a esa moda. Si me tengo que poner a preparar 15 platos para todo el día, vamos, ni yo, yo creo que ni cualquier mujer que
tengamos
que trabajar.
Bueno, ni yo, si tengo que ir 15 veces a la cocina a picar algo, miedo me doy. O sea,
hombre, es que yo picoteo mucho. ¿No picoteáis vosotras?
Un montón.
Sí, pero es que es un dolor lo del picotear.
Más de lo debido.
Final, ¿no?
Muchísimo, bueno, más de lo debido.
Sí, pero hay que inclinarse al picoteo sano también. Ahora tenemos las frutas, o sea, las cerezas, el melón, la sandía, la piña, que son caramelos. Lo que pasa es que nos lo tenemos que facilitar. Nos tenemos que facilitar la vida y tener puesto en la nevera, pues en bandejitas, la fruta ya preparada, nuestros snacks saludables ya preparados para llegar y coger. Porque claro, si tú abres la nevera y ves la piña entera y dices, cualquiera se pone ahora a pelar la piña.
Pereza.
Y a partir de eso, claro, te da pereza. Pero tú compras la piña y te la dejas preparadita y tus snacks se convierten siempre en productos de temporada, productos frescos, que además no aportan prácticamente calorías. O sea, que solo es cuestión de organizarse y de concienciarse de lo que hay.
¿Y los helados?
Helados también, pero los puedes hacer en casa. Tú eres muy cocinillas, Pilar.
O sea, sí, tú te coges. Hombre, fíjate, hombre, mi mami, yeah, en su tiempo, cuando éramos peques en casa, vamos, que hacíamos helados siempre. Yo recuerdo, sí, bueno, como eran los frigoríficos antes, con aquellas bandejas así como de metal para meterlas en el congelador para hacer los helados.
Es que sí, es donde sí, mejor sí quedan las bandejas de metal. Yo tengo, sí, una fuente, efectivamente. Para evitar la cristalización del helado, lo único que tienes que hacer, si no tienes heladeras, es cuando has hecho ya tu heladito y lo metes en el congelador. Cada 2 horas lo remueves para evitar la cristalización, pero puedes cogerte un helado súper fácil y súper básico, es el helado de mango y chocolate. Tú coges qué cosa más rica, tú te coges el mango, lo trituras y si no tienes heladera, te coges las cubiteras de hielo y le pones un poquito de chocolate derretido en la cubitera de base, lo congelas y luego cuando está congelado el chocolate, trituras el mango y lo viertes sobre encima del chocolate, sobre la hielera. Lo congelas, o sea, si le metes un palito de brocheta para luego sacar tu heladito de mango y chocolate. chocolate. O sea, que quien no hace helados en casa es porque
eso
no
es
quiere.
Un polo.
Eso, sí, pero igual polo. El mango, la piña, la cereza, la fresa, la frambuesa, es cuestión de triturar, luego pasar por un colador para quitar las semillas y que sea más agradable, sobre todo para los niños que no empiecen a sacarle peguitas. Y tienes helados caseros en casa, todos los que quieras, de todos los sabores, de todas las frutas que tenemos ahora, de melocotón, de nectarina, de todo, de melón, qué rico, de melón, tú trituras melón y menta y lo congelas, lo mismo, las cubiteras, hierbas frescas de menta, con melón, trituras y a las hieleras con su palito de brocheta ahí para luego sacarlo y tomarte tu heladito de melón y menta, o sea, que ideas todas las que queramos.
¿Sabes qué pasa? Que Marga, que y Charo, que es que a Marga le encanta lo de la cocina y tiene tiempo y busca tiempo para cocinar y hacer cosas, por eso tiene tan buenas sugerencias.
Claro, pero además todo lo que sugieres, yo creo que tiene un punto de caloría que no me va a mí nada bien, ¿eh?
Esto no
es el chocolate.
No, pero no, el chocolate hay que comer. ¿Tú conoces a alguien que no coma chocolate al
no,
día?
No.
Tenemos que comer chocolate, que nos eleva la dopamina, la hormona de la felicidad, hay que comer chocolate.
Así llevándolo. Es por eso entonces comeremos más chocolate. Entonces.
Mira, Isabel Presley se lleva el chocolate cuando va de viaje y la reina Isabel II también se lleva el chocolate.
¡Ay, la reina Isabel II!
Bueno,
es
algo más.
Se lleva eso y más cosas. Y se lleva cosas. El gin tonics.
Oye, no, por cierto, ¿a qué lamentáis? No sabemos muchas cosas de ella en los últimos tiempos, ¿eh?
Ay, está
bueno,
flojita.
Está más delicada.
Está
sí.
Un poquillo ya más chuchurrita la mujer.
Está más
pero bueno,
chuchurrita, está. Sí. Bueno, ya son muchos años.
Sí, hombre, son años. Bueno, ¿te has tomado un helado con suelo fondo o no?
Ay, que no me lo creo.
Que se ha quedado sin gasolina, ay, señor.
Se va a secar
el depósito. Ahí bueno. Esperando en el asfalto para llenar, eres una valiente. Consuelo.
Con la calorina que hace, madre mía, qué barbaridad.
Pero bueno. ¿Te ha pasado cerquita de aquí, por lo menos?
Sí, cerquita, no, sin ningún problema.
Ay, señor. Estábamos aquí hablando de helados, de zumos, de cosas
fresquitas. Qué bien, hablando...
De sí. Cosas ricas.
Hablando de todo lo que engorda aquí con la operación bikini, que estamos aquí sudando todas y ala, vosotros hablando de helados. Somos masoquistas.
Sí.
Bueno, la cara de Charo.
Una pena que me estoy dando.
Es que hemos empezado con los insectos de...
De la Yoli.
Casi seguimos ahí porque se nos
está salando. Y del Pedroche, del Muñoz y de la Pedroche. O sea, he hecho un mix de los dos.
Y quieren hacer el mejor restaurante del mundo, pues
sí,
mira.
Sí, no, pero hija mía, aquí cobran a 365 su, vamos, por cabeza, pero es que se van de vacaciones a México y se dedican a comer insectitos, hormiguitas.
Porque así lo prueba y luego si le gusta lo trae y te lo cobra a 365
mira,
euros.
Casi que lo dejé allí, ¿eh? Casi que se deje casi las hormigas deje chicatanas allí. Que se queden allí en
ay,
México,
señor,
que a nosotros
señor,
no nos gustan.
Señor.
Bueno, la verdad es que es un orgullo tener estos chefs tan
hombre.
Estupendos, ¿eh? Porque está la gastronomía española. Mira, el otro día hacía un reportaje por el 80 cumpleaños de Arzak, que fue realmente él con los chefs vascos, fueron los impulsores.
Bueno, qué tipo
más
estupenda, qué entrañable es Arzak.
Encantador. Bueno, pues hay que decir que es que gracias a esa cocina vasca, de a estos chefs, pues a Subirana, a Arzak, a todos esos maravillosos chefs, bueno, pues hoy la cocina española, la cocina de diseño española está donde está, claro. Ellos fueron los que rompieron la lanza.
Y mira que hay pocas mujeres, ¿eh? Alguna
sí,
empieza
no, pero
a
su hija Elena,
la hija Elena,
que además fue elegida hombre, una de las mejores chefs del mundo.
Y está Carmen Ruscalleda, que es
sí.
Muchísimas estrellas Michelin,
sí.
No sé cuantísimas tiene. Y bueno, luego Ferradría, que nos estábamos olvidando.
Sí,
pero
sí,
lo que dice
verdad.
Pilar es cierto, hay mucho más hombres que mujeres.
Claro,
chefs,
todos los estrellados más. Michelin sí. Prácticamente son todos señores.
Que
¿sí?
Han aprendido
si
de
os
las
os cuento
abuelas.
Lo que me pasó a mí un día en aquelarre, la primera vez que
cuenta,
iba.
Cuenta.
Un poco cateta la cosa. Pues
ahora que no nos oye nadie.
Una catetada, me dieron un sorbete y yo que no estaba acostumbrada a la nouveau cuisine, de pronto empecé a ver que todo me explotaba por dentro y al amigo que me explotaba todo por dentro porque eran unas burbujas que explotaban.
Sí.
Iba con un amigo y empecé, por favor, vamos a un hospital, me está pasando algo.
Y es que aquello llevaba explosión por dentro.
Sí, llevaba unas bolitas que explotaban.
El petaceta, los petacetas.
El petaceta, pero claro, yo no lo había probado el petaceta y me pegué un susto de muerte.
¿Nunca habías probado el petaceta?
No, bueno. Te estoy hablando hace 20 y muchos años, que no todo el mundo había ido a casa de los chefs de Nouveau Cuisine y de verdad que es que fue graciosísimo.
Ay, qué bueno, buena anécdota.
Sí, sí.
Bueno, vamos a seguir repasando actualidad, que aunque es verano, hay cosas. Hoy, por ejemplo, se cumplen 2 años, Consuelo, de la salida de España del rey Juan Carlos. ¿Qué situación estamos viviendo? ¿Le van a visitar sus hijas ahora, no?
Sí, van a ir sus hijas. Desde que estuvo en mayo, Elena ya ha ido una vez. Elena está totalmente siempre pendiente de él. Y la verdad es que está en una situación triste porque está solo allí en Emiratos, no va a venir, sería su mayor deseo venir. Fíjate, está toda la familia en Maribén, sus hijos, sus nietos, doña Sofía, todos. Y él, pues no, ni se lo pasa por la cabeza, aunque le encantaría.
Porque es lío,
porque no quiere,
es lío que viniera, ¿eh?
No quiere, sí, no quiere que afectar con su presencia ni a su hijo ni a la corona. Entonces está allí. El otro día hablaba con un amigo suyo, con un allegado suyo, y me decía que había hablado con él y que estaba a 53 grados, con picos de calor de 53
madre
grados,
mía, madre mía.
Y 98% de humedad. Es decir, que no podía ni salir al jardín. Él vive allí en la isla de Nuray, pues es un cuarto de hora en barco de Abu Dhabi. Vive en una especie de urbanización. Y las 11 villas, bueno, pues la única ocupada es la suya, porque todo el mundo ha salido en desbandada. Uh-huh. Y los españoles con los que él normalmente se relaciona, recibe a la gente que se lo pide, sobre todo si son españoles, pues de la Cámara de Comercio, diplomáticos, incluso empresarios extranjeros, tal. Han huido todos porque, vamos, no se puede ni estar.
Fíjate,
y
cómo
él
estamos
está
aquí con 40
solito,
y allí con 53.
Allí, con sus 84 años y bueno, y con ese concepto de sacrificio que yo creo que lo ha tenido, lo tuvo su padre, don Juan, lo tiene él y yo creo que en el fondo lo tienen todos los monarcas, porque de alguna manera es gente pues que siente esa responsabilidad. Él se ha equivocado, indudablemente. Pero también es verdad que tiene 84 años y bueno, también ha hecho muchas cosas buenas. Entonces ahí está la balanza para sopesar. De todas maneras, hay que decir que él está, bueno, está satisfecho por una razón, porque después de la reunión, después de su viaje a España tan polémico, pues la reunión esa que mantuvo con su hijo, que fue tensa y fue cordial, pero fría, según me han dicho en su entorno, pero ahí, bueno, pues discrepaban en algunas cosas, entre otras el viaje a San Senso, que enfadó mucho al gobierno ese viaje. Pero claro, digo yo una cosa, él lo que quería hacer era venir y estar 3 días en Zarzuela, uno en San Senso y otro en Barcelona para ver a Cusí, que había tenido un ictus. Pero si le dicen que no puede estar en Zarzuela, lógicamente se tuvo que ir pues a donde le podían acoger, que era su amigo Pedro Campos en San Senso. Y claro, pues lógicamente, como dijo Pedro Campos, ya hablé con él, le he hecho varias entrevistas y en la última decía, es que o la regata se celebraba en la bañera de mi casa o era imposible. Eso era la noticia más esperada, la de la vuelta de Juan Carlos. Había 300 periodistas acreditados, miles de personas en la calle, aunque solo fueran curiosos. Claro, eso enfadó mucho, sobre todo al gobierno, y puso de alguna manera en un aprieto al rey Felipe, que es una persona muy templada y en este momento, con los problemas que hay en España, no quiere ningún tipo de polémica ni de conflicto. Entonces, el padre lo ha entendido así y en el fondo está satisfecho, porque sí que es verdad que ha mejorado. La relación no está normalizada, pero sí ha mejorado y han recuperado, padre e hijo, el contacto telefónico.
O sea, que ha habido un tiempo en el que no hablaban.
No hablaban.
Nada.
Nada.
Ni hola ni adiós.
Nada.
Ni un Skype, ni un
ni
teléfono, ni un WhatsApp. No. Madre mía, qué dureza, ¿eh?
El rey Felipe se limitó a felicitar a su padre muy escuetamente por su cumpleaños. Se dijo que no le había felicitado, sí le felicitó. Y punto pelota, o sea, nada. Y ahora, sin embargo, pues tienen... Él quiere volver en otoño a España, quiere hacer otro viaje a España, pero vamos a ver si le dan luz verde, porque él, desde luego, lo que no va a hacer es ni contradecir a su hijo, ni perjudicarle, claro, ni moverle una coma.
Pero las hijas le van a visitar.
Las hijas están,
en los últimos
de hecho,
meses han ido, están ya,
Cristina
¿no?
está esta semana con él. Se la ha visto cenando o comiendo, me parece que fue en un restaurante en esta isla de Nuray, donde él está instalado en esa lujosa villa. Y bueno, pues ha ido a pasar unos días con él. Yo creo que después de estar con su madre en Zarzuela, pues en cuanto llegó la familia real, Cristina salió y se fue a visitar a su padre. Su siguiente plan, visitar a su ex-suegra cuando viaje
se vaya
la familia.
A ver, es como una carrera de obstáculos.
A la boda del sobrino que se casa en Estados Unidos, que
Iñaki
se irán
Flochi.
El día 19 es la boda, pues se irán un poco antes, pues entonces Cristina estará primero con su padre, luego visitará a su ex-suegra y ya finalmente un pasito por Barcelona y de vuelta a casa porque
parece,
se acabó agosto.
Hay que recordar que hoy ha salido precisamente de Lola Urdangarín en Vidar con sus hijos, no con Juan el mayor. Si os fijáis, No hay una sola imagen de Iñaki Urdangarín después de la separación con su hijo Juan. Es verdad que él se marchó a la India, pero a mí lo dice Lola y a mí me han dicho también que parece que Juan se tomó muy mal cómo se desarrolló toda la separación de sus padres. Él era el principal apoyo de su padre cuando estaba en la cárcel. Sí. Es un niño muy solidario, es muy buena persona. Él estaba muy pendiente de su padre, venía aquí a visitarle a Brieva, se quedaba en Madrid para que él tuviera su apoyo. Y no le gustó nada el comportamiento de su padre. ¿No? Y ahora es al contrario, apoya a su madre al 100%. Pues yo creo que, en fin, que estas cosas... A mí, la verdad es que yo muchas veces he pensado en estos hijos, en estos cuatro hijos, que han padecido tanto los errores de sus padres, sobre todo de su padre. Bueno, y que han sido de alguna manera víctimas.
Para los hijos una separación siempre es dura. A ellos no les apetece porque veían otro tipo de relación o querrían otro tipo de relación.
Lógicamente.
Pero yo creo que Iñaki Urdangarín está haciendo bien las cosas. De hecho,
pues
la relación que tiene con sus hijos
sí, porque hace un rato no parecía, ¿eh?
Bueno, yo tampoco diría, a ver, tampoco vamos a... Yo no quiero ser la gran defensora de Urdangarín, pero también pienso que él ha pasado lo suyo, ha salido de la cárcel, ha pagado sus deudas con la sociedad y con la justicia y tiene derecho a reiniciar su vida si lo que tenía de antes no le o él considera que no le entiende o que no le comprende. Con sus hijos la relación es buena y se está viendo. De Juan tengo entendido que se fue en febrero, que volverá ahora a finales de agosto, por lo tanto no ha habido ocasión de que se vieran. Cuando se vean ya veremos.
Tampoco
si hay fotos
hay muchas
o no.
Ganas por parte de Juan.
Bueno, no lo sé, no lo tengo yo eso tan claro. Es su padre y ha estado
con él
muchísimo tiempo.
Pero también tienes derecho a enfadarte con tu padre.
Pero ha entendido la situación de su padre también. A ver, es que su padre, pues también hay que entender,
Charo,
que él ha pasado de ser la persona más señalada de España, no te digo que injustamente, pero es verdad.
Demasiado severamente, estoy de acuerdo.
Demasiado severamente.
Pero te voy a decir
y
una
ha
cosa,
pasado
Charo,
una cruz que él no se ha visto respaldado, yo creo, no se ha sentido lo apoyado que querría haberse sentido y cuando ha salido ha decidido empezar una nueva vida, pero desde cero y ha dicho ya, hasta aquí, no más.
Charo, al 100% de acuerdo contigo, salvo en un punto. Lo podía haber hecho de mejor forma. Estaba casado con una infanta de España y tampoco a la madre de sus hijos tenía que haberla puesto en la vergüenza pública. Quiero decir que es contigo al 100% de acuerdo. Por supuesto que tiene derecho a separarse, a rehacer su vida.
La vergüenza pública. Yo perdóname creo que un momento, se lo había dicho ya.
Perdóname
los
un momento.
Hijos lo sabían ya por cómo respondió Juan.
Perdóname
cuando
un momento. Lo sabían
por
con
lo
muy
tanto,
poco tiempo, con muy poco tiempo. Y creo que podía haber perfectamente mantenido esa relación antes de que se hubiera producido el comunicado de separación. Una vez que se hubiera producido el comunicado de separación, que aparezca con la foto con quien quiera.
Pero él se paseaba por Francia, tampoco pensaba que le iban a fotografiar.
Bueno, pero es que, pues es que es muy tonto alguien que siendo quien es piensa que no le van a fotografiar cuando hay tantos móviles y cámaras. No es justificación, no es justificación.
Yo no creo que lo haya hecho tan mal.
Después del comunicado de separación, lo que quiera. Ahora, antes, a mí me pareció poner en un brete y en vergüenza a la que es la madre de sus hijos y encima es la hermana de un rey e hija de un rey.
Sí, estoy totalmente de
creo
acuerdo
que nos faltan datos.
Bueno, eso lo hemos dicho
no,
siempre.
Si nos faltarán datos, pero nuestros ojitos ven lo que ven.
Pero Marga, a lo mejor que era Cristina quien no quería dar ese comunicado y él sí.
Marga, tú crees que nos faltan datos, ¿verdad, Marga?
Yo creo que sí, lo hemos comentado muchas veces, nos faltan muchos datos. Pero yo estoy de acuerdo en lo que dice Consuelo, también estoy de acuerdo con lo que... Tengo el corazón dividido entre las dos.
No, pero si yo estoy de acuerdo con Charo, salvo en ese punto,
sí,
en cómo se
planteó. Y tenía efectivamente que haber respetado la figura de su mujer, siendo quien es, y haberlo hecho de otra manera. Efectivamente, ¿cómo pretendes que no te fotografíen si estás con otra mujer y todo el mundo sabe que eres quien eres y que estás casado con la infanta Cristina? O sea,
y que hay móviles.
Es que, amo, por favor. Es que son, yo creo que él quería que lo pillaran ya para salir de esa, de esa tensión, porque tiene que ser una tensión llevar una doble vida, saber que estás con una mujer con la que no quieres seguir viviendo, que tienes una familia, que eres el cuñado del rey de España, que tu mujer es quien es. Que, en fin, pues yo entiendo que esa presión a la que él estuvo sometido le llevó a, mira, hasta aquí, me da igual que me pillen, y lo hizo efectivamente demasiado.
Pero bueno, la relación con sus hijos ya te va marcando cómo está él con ellos. Ha estado unos días en Formentera con dos.
Súper felices, se les ve además.
En Vidar con otros dos. En fin, su relación con los niños, luego eso significa que antes con la familia ya lo había hablado.
Porque los hijos terminan entendiéndolas, porque aunque sean niños, los niños no son tontos. Ante las separaciones de los padres, cabe mucho el diálogo con ellos, por supuesto. Yo creo que si entre los dos hay buena relación y los dos, aunque sea de manera independiente, hablan con los hijos y explican, el amor se acaba, pues desgraciadamente se acaba, ¿no? Y está muy bien reconocer que uno no es feliz e intentar, pues eso, solucionarlo, aunque sea llevando vidas separadas.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Ay, son las 6:30 de la tarde. ¿Cómo nos escucha? ¿Os gusta escuchar en nuestro programa la voz de Joaquín Sabina? Porque tenemos noticia que llega desde Alcalá de Henares. Porque Joaquín Sabina ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Alcalá de Henares de las Artes y de las Letras 2022. Cuéntanos, Marta Zúñiga.
Bueno, pues que el jurado así lo ha decidido por ser un referente de la cultura popular iberoamericana, por la profundidad y sensibilidad de su poesía, también por la cercanía sentimental y artística de su mundo musical y por haberse convertido en parte de la banda sonora de varias generaciones de españoles. El jurado ha estado presidido por el alcalde Javier Rodríguez Palacios y también forma parte del mismo la tercera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Aranguren. Por cierto, Pilar, el premio se entregará, supongo que en la próxima semana cervantina.
Qué bueno, qué bueno. Pues nos vamos a ir a Alcalá de Henares y está con nosotros, pues,
La concejala de Cultura,
tercera teniente de alcalde, María Aranguren Vergara. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estáis de calores en Alcalá?
Bueno, pues los típicos de agosto un poquito subidos, como supongo que estaréis vosotros allí,
sí,
en Madrid.
Sí, aquí en Pozuelo que estamos, que vivo yo en Alcalá de Henares, ¿eh? Yo pregunto para ver que me dé la hora, la temperatura antes de llegar, cuando acabe la radio, a ver cómo está la cosa en Alcalá, Dios mío, qué calor, qué barbaridad. Bueno, qué contentos, qué felices esta decisión que se ha tomado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con Joaquín Sabina, ¿verdad?
Hombre, pues fíjate, yo creo que Joaquín Sabina no necesita ninguna presentación porque es una persona reconocida, además, por varias generaciones, y yo, entre las que me encuentro desde luego y me declaro, aunque no ha tenido nada que ver, este fan, ¿no? O sea, tener esta atracción por su obra, por su música, por su poesía, pero desde luego es un premio muy merecido, como cualquiera que otro que le hubieran dado, pero para nosotros es muy especial, porque el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y de las Letras es el más importante que se da en nuestra ciudad. Entonces, pues muy contentos, la verdad. Creemos que es un gran premiado que se une a una lista de grandes premiados y premiadas que ya lleva el premio.
¿Joaquín Sabina tiene relación con Alcalá?
Bueno, no tenemos relación con él, más allá de que él nació en Úbeda, una ciudad que es patrimonio de la humanidad como la nuestra, una de las 15 ciudades. Él nació en Úbeda, una ciudad con la que tenemos muy buenas relaciones y que, como todos sabéis, es del Atleti. Nosotros tenemos aquí al Atleti de chicas, así que esas dos relaciones que tenemos. Y luego pues un público entregado que cada vez que ha venido aquí pues ha seguido esos conciertos de manera multitudinaria. Así que
Qué importante lo del Atlético de Madrid, ¿eh? Porque es que sí, es uno de los atléticos acérrimos. Bueno, claro. Y si le pregunto a María cuál es su canción favorita de Sabina.
Uf, pues es que no sabía decirte, porque es que tengo tantísimas, no sé, ya no
sé. Ya atraco, ¿eh?
Es que es muy difícil, ¿no? Pero el Boulevard de los Sueños Rotos, por ejemplo, me encanta. No sé, es que hay
pues muchísimas. El Boulevard de los Sueños Rotos creo que lo tenemos por ahí. Vamos a escuchar un poquito, Jorge. A
ver. Pues no está preparado esto.
Ya.
El Boulevard de los Sueños Rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.
Pues María, ahí lo teníamos, ¿eh? Teníamos preparadas unas cuantas. Digo, a ver por dónde nos sale la señora concejal de Cultura, a ver por dónde nos sale. Qué bueno. Bueno, qué gran artista, qué gran poeta, sobre todo cómo dice las cosas. Ha trabajado para él, pero ha trabajado para los demás, para otros artistas. Fíjese que esa canción que estábamos poniendo al principio, el Pongamos que hable de Madrid, todo el mundo lo tiene interiorizado por Antonio Flores. Y resulta que la composición es de él. Y resulta que la composición es de él. Por no decir esa canción maravillosa del Atlético de Madrid también, que esa es otra muy buena.
Pues y nos dieron las 10.
Y nos dieron... Esta también la tenemos, Consuelo, espérate.
Es mi favorita.
María, vamos allá con las peticiones. Y nos dieron las 10. Aquí va.
Pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar.
Bueno, qué canción más deliciosa, ¿eh? María.
Sí, luego es bastante más alegre que la de Los Secretos también, ¿no? Pero, por ejemplo, otra gran canción que tiene desde Ciudad, que a lo mejor conocemos más la canción de...
Bueno, que se nos viene arriba, que se nos viene arriba la teniente de alcalde y concejala,
bueno,
que estupendo.
Bueno, es una gran admiradora de Joaquín Sabina.
Claro que sí. Bueno, ya que estamos hablando de Alcalá de Henares, ¿cómo está yendo el verano en Alcalá? ¿Hay muchos visitantes? ¿Hay turismo?
Sí, bueno, no es nuestro mes fuerte, el mes de agosto, porque ya sabéis que no ofrecemos turismo de sol y playa, pero de cara a la última semana del mes, que comienzan las fiestas a partir del día 20, sí que se notará un repunte, pues porque tenemos una oferta cultural muy amplia, exhaustiva, así que sí que esperamos que repunte. Pero vamos, en los meses anteriores a este mes de agosto ha ido muy bien. Está recuperando también todo el turismo de reuniones, de empresas. Así que, nada, yo invito a todos los madrileños a que vengan. A que vengan, por ejemplo, en el entorno de la entrega de este Premio Ciudad de Alcalá, que tendremos nuestra fiesta, una de nuestras fiestas de interés turístico nacional, que es la Semana Cervantina, en torno al 9 de octubre.
Qué bueno, ahí estaremos seguro, por vecinos y porque nos gusta Alcalá de Henares mucho. Pues María, que sea un buen momento esa entrega del premio a Joaquín Sabina y sobre todo, buen verano.
Pues igualmente, que no se está tan mal.
Claro que sí, es calor, estamos en
verano.
Está muy
tranquilito. Estaba recordando, Pilar, que hemos hecho bastantes programas en Alcalá de Henares,
cierto,
que ha
cierto.
Sido siempre muy agradable. Recuerdo uno el 31 de octubre, el día de Halloween, ¿te acuerdas?
Por favor, pero si es que era unos entregas de era una
era
princesa
la,
de Asturias.
Princesa,
y era la primera vez que hablaba ella, yo
era
creo.
Era la primera vez que hablaba Leonor,
era
su cumpleaños.
Es verdad que nos quedamos todos empatados. Claro
sí,
que sí,
sí.
Claro que sí, qué bonito.
Muy bonito.
Que antes hablaba hablábamos, ahora vamos a retomar toda la información, pero es que claro, se nos agolpa. Antes hablábamos de qué se come en verano, qué comen los famosos, qué beben, y claro, nuestra reportera intrépida Celia Jimeno se ha ido a la calle, la tenemos preparada, y por favor, yo quiero un resumencito de qué es lo que toma la gente en la calle. Celia, cuéntanos.
Hola Pilar, ahora estoy aquí por Reina Victoria en el Bar de la Felicidad, en una terracita, y eso, como dices, en verano apetece comer más unas cosas que otras. Tengo aquí a un hombre que nos va a contestar. Oye, ¿a ti qué te apetece comer en verano?
Gazpacho.
Bien,
¿sí? Claro.
¿Y qué más?
Hombre, gazpacho y cosas frías, cosas que estén fresquitas. Hombre, un cocido no me voy a comer.
No, yo tampoco, desde luego. Vamos a buscar a más gente por aquí, a ver qué nos cuentan. Tengo por aquí a la camarera del bar que nos va a contestar. ¿A ti qué te apetece comer en verano?
Una rica paella valenciana.
Bien.
Eso me encantaría comer. Me muero por irme a Valencia, estar ahí en la playita y comerme mi paellita. Bien rica.
Si justo antes hablamos de paellas.
Fíjate, bueno, yo creo que le has comido tú la moral, ¿eh?
No. No he hablado con ella para nada de esto, ha sido de imprevisto. Tengo por aquí a una pareja de hombres que están refrescándose. Oye, ¿qué es lo que más te gusta comer o beber en verano?
Pues hombre, comer la verdad es que pocas cosas, porque gazpacho, yo qué sé, ensaladas, ensalada rusa, pero beber lo que beber. Un gin tonic, un amau, bien fresquita, muchas cosas, vamos, en principio eso. De comida, pues... Es que pescadito, pero yo que sé, no sé, ensalada, un pescadito con ensalada.
Muy bien, la ensalada también es muy buena para el verano. ¿Y tú?
Bueno, pues a mí me gusta gazpacho, merluza de pescado, que bien, está muy buena. Y bueno, pues un cubatita que otro.
Mírales, sí, que no la tarde dispuesta. Gracias, Celia. Oye, Marga.
Gracias, Pilar.
Gracias. Marga, has visto la gente, ¿eh?
Hombre, las sopas frías es que son las reinas y las ensaladas. Sí. El gin tonic un poquito menos.
Nadie habla de la bichisua, que también está buenísima.
La bichisua, qué
rica. Oye, y de la sangría, ¿qué me decís de la sangría? Por favor,
claro,
en verano.
Claro. Ay, Dios mío.
Y el agua, que es que os vais al gin tonic, a la sangría, lo que
vamos
más,
al alcohol.
Lo que más quita la sed es el agua.
Marga, a mí me resulta un poco sosa el agua.
Ay, ponle
tengo
cositas.
Que meter algo para
claro,
que me diga
cosas. Le puedes poner rodajas de melocotón, le puedes poner una piel de piña.
No.
Le puedes... No.
Algo con más grasa.
El agua para lavarme, para beber, me queda un poco.
¿Cómo están? ¿Cómo les gusta el verano? Me encanta. Bueno, volvemos en este caso a Mallorca. Mañana vamos a tener por primera vez en Marivent la recepción oficial a la sociedad civil.
Sí.
Es la primera vez que se va a hacer en Marivent. Sí. Y durante estos últimos días hemos tenido unas cuantas actividades. Ha habido ese posado oficial
de la familia real.
Bueno,
no han parado.
En Marivent.
Mañana va a ser en Marivent. Bueno, yo creo que es todo un gesto del rey Felipe, porque ya cuando, después de subir al trono, abrió los jardines de Marivent al público. Y ahora, bueno, pues abre también su casa a la sociedad civil, pues a la gente de la cultura, de la política. Entonces es la primera recepción que se celebra desde el 2019 por el COVID. Y yo creo que ha querido abrir su casa como un gesto, porque algunos le critican, es decir, en Mallorca, él es muy sensible a las opiniones de la gente. Y en Mallorca dicen... que lo devuelva al pueblo, pero es que es del pueblo, porque es del patrimonio balear, la gente no se informa. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, Pedro Sánchez utiliza la Mareta, o la utilizó Zapatero en su día, que, por cierto, era propiedad de la corona del rey Juan Carlos, se la regaló Hussein y la regalaron ellos
allí
al pueblo canario.
Allí murió la madre de...
Doña María,
claro.
Sí, en el año 2000, en la noche del 2000. Sí. Bueno, pues de la misma manera, Marivent es del patrimonio balear y los reyes la disfrutan, pero no es suya. Entonces es del pueblo, simplemente, oye, van allí, como quizá podrían en otro sitio, y también por tradición, y sobre todo porque tú sabéis, Charo y Pilar, ¿cuánto dinero se embolsan a cuenta de la imagen del rey Mallorca en la Copa del Rey de Vela? Pues este año 2022, 18 millones de euros. Yo retaría a preguntar a los mallorquines si sin la imagen del rey ganarían el mismo dinero. Pero bueno,
no, claramente no, claro, ganarían tantísimo
dinero.
Es que
si el rey no compite, pues...
Y efectivamente, ellos utilizan esta residencia como podrían utilizarla otras autoridades,
de prestado,
no cualquiera,
claro,
lógicamente.
No cualquiera, lógicamente.
Pero bueno, también es verdad que hay muchos lugares de España que también reclaman Juan, que esta presencia de los Reyes, porque siempre atrae movimiento, atrae trabajo, atrae dinero.
Bueno,
atrae...
no estaría mal a lo mejor que hicieran... Bueno, es verdad que ellos se van, pero alguna escapadita de un fin de semana a otros palacios o a otros sitios de veraneo de España y luego irse de vacaciones privadas. A mí eso me parecería bien. Lo que pasa que, claro, este año... Justo que es muy corto el tiempo porque el domingo el rey se va a Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente, con lo cual se le reducen mucho las vacaciones. Pero aún así Charo, estoy de acuerdo con Charo.
Charo, ¿tú crees que esta mañana estará la reina Sofía o incluso las hijas? No.
Pues yo creo que las hijas no, sin duda las hijas no. Pero yo creo que la reina Sofía sí.
No está anunciada en la agenda oficial.
Pero yo
por
creo
primera
que
vez.
sí que va a asistir, no lo sé.
Si no está en la agenda oficial, sale los viernes. Y nos ha extrañado a todos los que habitualmente hacemos Casa Real que no figure, porque siempre ha figurado.
Yo creo, tengo entendido que es probable que finalmente sí asista.
Pues a mí me gustaría, porque me da un poco de pena, porque, hombre...
Que quede arrumbada su
efectivamente,
figura
que quede un poco arrinconada después.
Años,
claro. No, y después que es uno de los miembros de la familia real que mejor imagen tienen junto con el rey
¿Quién
Felipe.
Quien no va a estar, sin duda, son las niñas, para empezar, porque tienen una edad que no,
bueno,
es lógico,
Charo,
que
por
vayan.
Favor,
ya estamos, son 16.
Ya sabemos que Charo,
no,
en la edad, Charo no se lo permite.
Donde tienen
¿no?
que estar es en la
jugando,
en el
parque infantil.
En el paseo de Valdemosa, que ahí estaban muy bien. Por cierto, por primera vez bien vestidas.
Lo sabía que lo ibas a decir. Bueno, Charo,
Consuelo, déjala,
por
que hable,
favor,
que hable.
Pero que estoy totalmente de acuerdo con lo que va a decir Charo, que ya se lo va a decir.
Una de 16 años, de una adolescente, con un vestido ideal, monísimo,
¿ves?
Igual
lo
que
sabía, totalmente
Sofía.
De acuerdo, Charo.
Las dos iban cortitas, las dos no llevaban esa falda por el tobillo que les pusieron la otra vez, no eran vestidos de su madre, claramente son vestidos de ellas, que eso es importante, ya van teniendo su propio armario, y esto pues saldrá adelante, encontrarán su estilo. Alguna vez les harán meter la pata,
mira,
pero encontrarán su estilo.
Te prometo, Charo, Harry que pensé
Styles,
en ti cuando vi la primera
también.
Foto.
Bueno,
digo,
a ver,
va a decir que Leonor
decir
iba muy bien y estoy de acuerdo.
Que también, no puede haber llevado ningún vestido de su madre al concierto de Harry Styles, que fue
tampoco
junto con su hermana y junto con la reina Leticia a bailar en el Wizzing el viernes anterior.
Desde luego.
Ni tampoco al concierto de Rosalía, que fueron ayer también.
Bueno, parece que estaban escondidas y en la zona VIP.
Mallorquín, el Última Hora lo
el Última Hora está triunfando, ¿eh?
Entonces, claro, es que es la fuente oficial ahora
claro.
mismo
sí,
de estas
tiene
actividades.
Una gran información.
O sea, fueron a ver a Tratra, a la despecha.
En Rosalía, exacto.
Les encanta.
Lo que no se sabe es si Rosalía las recibió como si las recibió Harry Styles. Poco tiempo, porque fue antes del concierto y ellos están muy concentrados en esos momentos, pero sí las recibió y tuvieron ocasión de saludarle. De Rosalía, eso no ha trascendido, pero estuvieron en el concierto y esto está ya confirmado por el diario Mallorquín.
Sí, estuvieron en la zona VIP y no las pudieron fotografiar, pero sí. Bueno, por cierto, decir solamente que el modelo de Leonor, que esta vez coincidimos al 100%, Charo y yo, que estaba preciosa, porque ella es muy guapa, con su pelo suelto, su vestido era de esfera.
Es
de esfera
y el de la hermana era de Zara.
Sí.
O sea que iban muy bien. Y la reina iba, pues, y le hizo un guiño nuevamente. Ya
a
sabes
Mallorca.
Que a ella le gusta hacer este tipo de cosas. Le hizo un guiño a Mallorca y utilizó una falda blanca con un dibujo en verde menta, que es de un diseñador mallorquín que se llama Pablo Herroz. Y que hay que decir también que él diseña sus propias telas. Luego son para él, desde luego, inconfundibles. Esa tela es mía porque yo el dibujo lo he diseñado. Y ahora mismo se querían haber cerrado unos días en los talleres por las vacaciones, no en la tienda, pero sí en los talleres, pero esta la cantidad de pedidos que le están llegando después
claro.
de haber visto a la reina con esta falda, que han tenido que mantener abiertos los talleres para seguir trabajando
pues
en el diseño
bueno,
de estas telas.
Y las alpargatas también eran mallorquinas, porque eran
pero
de Espardeñes Torres.
Repetía, esas ya las llevo el año anterior. Pero esta vez esta falda era fantástica.
¿Te das cuenta? Es que lo que hablábamos antes con la presencia de la familia real en Mallorca, es que hay retorno. No, fíjate, este diseñador ahora que está haciendo su agosto, digamos.
Bueno,
¿no?
Y no decimos nada de las cocas, que por cierto, Marga, nos tienes que contar cómo es eso de la coca de patata, que es un dulce.
Sí, sí.
Y
ay,
también
ay, ay, ay.
Se llevaron 11 cocas de patata
sí, sí,
para
se la regalaron.
A ver, un poco
¿tienen
de orden?
Coca para todo el año.
Oye, lo de la coca, ¿tú sabes cómo va?
Se Marga. Pueden congelar.
Hombre, a ver, se puede congelar.
Yo imagino que
oye,
sería para regalarlas,
con
¿no?
la gente de Zarzuela, claro,
claro hombre,
mujer.
Eso te lo llevas, eso te lo llevas para regalarlo, hombre, las cocas, sí.
No, es que para 4, 11 cocas.
Lo desayunaron al día siguiente todos en Palacio. ¿Cómo eres, de verdad?
Pero eso os referís a las cocas saladas, ¿no?
No, hombre, si estaba la reina Sofía, estaba la...
Ah, las dulces de patata.
La princesa Irene. ¿Habrían hecho ya hueco los urdangarines?
Sí, habían
hecho
hueco los urdangarines.
Qué gusto verles todos juntos.
Pero el séquito es amplio, el que va a Palma, porque realmente trasladan todo el organigrama, siguen trabajando ahí en Palma.
Con las 11 cocas no les llega realmente, pero
claro. No, vamos, ahí hay por lo menos entre escotas y todo.
Pedro Sánchez, que fue el nuevo fiscal general del Estado a jurar su cargo. O sea, claro. Lío ha habido ahí en Maribén y en
desde
sí,
luego.
Claro que ha habido. Pero mira, fíjate, no solamente las cocas han vuelto a dar que hablar por este asunto bien. Del regalo que les han hecho, sino también han puesto de manifiesto otra vez que Valdemosa es un lugar con muchísimos galeristas,
sí.
Que tienen muchísimos cuadros, que es un entorno muy de arte, porque hubo otro galerista que les regaló un cuadro original que tenía en su galería de Josep Coll y Bardolet, que es un pintor muy famoso de allí de la isla, y él era un cuadro que nunca había puesto a la venta en su galería y tuvo la amabilidad, oportunidad, como lo queramos llamar, de regalárselos. De algún modo se ha hablado muchísimo de él, de su galería, del mundo de las galerías del arte que está inmerso en Valdemosa, o sea que es espectacular darle visibilidad a todo esto.
Valdemosa, fíjate que fue construida en 1309 por un rey mallorquín, el rey Sancho I, como regalo a su hijo Jaime II. O sea, desde 1309, siglo XIV. Es un espectáculo.
Y creo que ellos eran...
Es una excursión obligada.
Las chicas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, era la primera vez que iban a Valdemosa.
Sí.
Bueno, creo que Leonor fue ya una vez estando embarazada Leticia. Lo contó precisamente el rey.
Pero no se dio mucha cuenta.
Como anécdota,
no se fijó mucho.
Lo contó precisamente en esta excursión. Lo contó y dijo, realmente nosotros ya habíamos venido y Leonor también porque estaba Leticia embarazada.
¡Uy, qué enamorado! ¡Me encanta! ¡Nos encanta Felipe!
Papi entregado.
¡Qué romántico!
Con guayabera
es como
y todo.
El protagonista, es como el protagonista de
no
una serie turca. ¡Qué romántico!
Un momento. La guayabera, que esto lo tenía
oye,
yo ahí.
Tono, a ver, sí. Que es una camisa que efectivamente para las zonas del Ecuador, digamos, es
algodón,
como de fiesta.
Es Nilo y
es una camisa de algodón.
A mí no fue el modelo que más me gustó del rey.
Pero en estos países, digamos, de Ecuador y países es muy cálidos, esta es la prenda que se lleva cuando quieres ir muy elegante. Entonces el rey, como tiene varias porque se las han regalado en todas las tomas de posesión a las que va, pues entonces tiene una colección ahí en el armario.
Ya la tendrá preparada para el domingo en Colombia.
Entonces se la habían planchado la azul, pues le habían planchado la azul. Y entonces se puso la azul. Bueno, yo encuentro que a ver, tiene un porte que cualquier cosa le queda.
Que se ponga lo que
tiene
se ponga.
Mucho porte, pero yo le prefiero con una camisa polo, o sea, francamente,
bueno,
con
pues
una camisa vaquera polo, porque a mí eso de la guayabera.
Pero como hay que quitarse la corbata, chica, pues es que
sí, pero bueno, con la camisa polo tampoco hace falta.
Porque no estamos acostumbrados a verla, pero es verdad lo que dice Charo, es una pieza que muy elegante, que en estos países, es más, tú vas a una boda en verano y los caballeros van vestidos con las guayaberas.
Claro, pero ni es una boda ni estamos en el Caribe.
Ay,
bueno,
madre.
Pero es una prenda yo
soy fan del rey Felipe y me gusta verle con mil fobes.
Lo mismo que yo te digo, que Leonor no puede ir a fiestas todavía.
Ay.
Y lo dicho también te digo, yo digo que la guayabera está fenomenal.
Oye, creo que fueron al parque infantil de Maribén. ¿Qué te parece? Mañana van a pasar la tarde en el parque infantil.
A un evento de estas categorías, no, todavía no.
Oye, queríamos enviar desde aquí un abrazo y un saludo muy cariñoso al diseñador gallego Roberto Berín. ¿No?
Qué faena, sí.
Charo, que ha sufrido la pérdida de su hijo, hija, que ya se había hecho cargo de la empresa hace unos meses.
Pues sí, exactamente, pues el junio del año pasado el diseñador le había convertido a ella en la directora de la firma. No era la directora ejecutiva porque tienen otra CEO, pero era la directora creativa y la que marcaba las tendencias de esta firma textil. Realmente tenía 51 años cuando la nombraron, ha muerto con 52, deja 3 hijos, ha peleado contra la leucemia. Pues con muchísima valentía, muchísimo tesón y mucha fuerza, dice su padre. Y él, pues tristísimo, ha publicado en Instagram y en sus tweets y todas estas en las redes sociales que va a seguir haciendo lo que a ella más le gustaba, que es hacer felices a los demás. Entonces,
sí, la verdad,
va a seguir al frente de su marca de moda. Y intentando ocupar su tiempo para que esta ausencia tan fuerte, porque él tenía 2 hijos nada más, ha perdido una.
Un chico, pero no está en el negocio.
No, claro. El chico tiene 49 años, esta chica tenía 52.
Dos.
Bueno, realmente para él es durísimo, pero lo sobrellevará como pueda. Mañana habrá un funeral en el Ayuntamiento de Berín, entonces más seguramente mañana tendremos ocasión de verle y tal vez diga algunas palabras.
Roberto Berino, porque es natural efectivamente de la localidad orensana de Berín, una localidad maravillosa, preciosa.
Su nombre era Mariño, de apellido Mariño. Él es Roberto Mariño, pero
Berino es por
cambió
Berín.
Su nombre, Cristina, exacto, por la localidad en la que tiene además sus fábricas y en la que tiene todo su su central de trabajo, que es Berín. Pues, su hija vivía a caballo entre Berín, Orense y Barcelona.
Pues desde aquí un abrazo y un beso muy fuerte a toda la familia de Roberto Berino, nos unimos a ese sentimiento. Y nada, mucho ánimo, que hay que seguir adelante. Y hoy queríamos terminar, verás. Esto me lo ha sugerido Consuelo Fond esta mañana, que digo, caramba, cómo me gusta terminar aquí con un buen hombre como este, con sus boleros. A ver.
Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos.
Bueno, qué maravilla, sí. Antonio Machín. Qué mañana, 40, 45 años. Marga, que tú eres muy clásica y muy estupenda, ¿a que te encantan los boleros?
Es que me encanta, y me encanta Antonio Machín, que lo he escuchado desde niña. Mis padres, auténticos fans, esos discos que antes se llevaban, por supuesto, ahí, que me acuerdo que había uno de color verde de Antonio Machín, donde estaban todas estas canciones tan, tan emblemáticas. ¿Sabéis que su padre se oponía a que él cantase? Le metió a trabajar en una bodega siendo muy niño, de un amigo español, en el Central Azucarero de Sagua, y allí él no hacía más que comer y engordar, todo eso lo contaba su hermano. Y luego, fíjate, en cuanto tuvo la oportunidad, se convirtió pues en lo que ya todos conocemos de él, ¿no? En un cantante extraordinario.
El padre era gallego, llamaba José Lugo, y es verdad que decía que era de vida disipada eso de dedicarse a la música. Él quería dedicarse al bel canto, pero resulta que, claro, siendo de color y con lo pobres que eran 16 hermanos.
Con él.
Y claro, no había mucha posibilidad, entonces se iba con los músicos ambulantes.
Ay, mira, perdonad, escuchad, que esta es muy buena.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida.
Qué bonita.
¡Guau! ¡Qué temazo, eh!
Te estaría cuidando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti.
Qué bonito, bueno, que te canten eso a la luz de la luna. Por favor, ¿dónde está el romanticismo? ¡Está desapareciendo!
Espero que no digan que hay un señor cantando, que era yo.
Oye, pues yo te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta es, me gustaría, vamos, que me enterraran y que me pasara lo que le pasa a él, que todos sus compatriotas cubanos van al cementerio de San Fernando de Sevilla, que es donde está enterrado, y cuando se cumple su aniversario, le rocían con ron cubano y le cantan boleros.
Hombre, es que fíjate que fue toda una estrella, porque actuó en Nueva York, en París, en Londres, lo que pasa que le pilló la Segunda Guerra Mundial y dijo, me tengo que ir a un sitio neutral.
Pero hay muchos que han actuado en esos escenarios y no vamos a su tumba.
Es que era un hombre muy querido, porque era muy humilde, muy amable. Él decía que era el más español de los cubanos y el más cubano de los españoles.
Mira, mira esta otra.
Y el mío, dos gardenias para ti.
Bueno, que seguimos cantando esta mañana aquí en Madrid Directo.
Es que ya
nos las sabemos todas.
Todas.
Sin decir la edad, ¿eh? Parecemos unas chiquillas.
Y esa de mira que es linda.
Ay, por Dios, ay, no nos ha dado tiempo. Bueno, Marga García, Charo Carracero, Consuelo Fond, muchas gracias, ¿eh?
Qué pena, ahora que ya estábamos tan animadas.
Desde luego, yo ya
el
estaba
el próximo miércoles más música y mejor, claro que sí. Bueno, estaremos con ustedes mañana a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Quiero, pero si un
Madrid Directo con Pilar Vicente.